Y a la 1:20 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. No solo hay problemas de accesibilidad en los edificios, muchos, como os hemos contado estos días, están sin ascensor. Hay también problemas de accesibilidad también en nuestras calles. Algunas se han ido salvando gracias a la instalación de ascensores o escaleras mecánicas, pero a veces estos mecanismos que mejoran la accesibilidad no funcionan porque están estropeados. Es un caso habitual el del ascensor ubicado en la calle Troncoso, al lado del Ayuntamiento, en la Ciudad Vieja, Noela Bau.
Sí, el ascensor de Troncoso abrió en 2016. Su construcción ya tuvo cierta polémica porque las obras duraron más de año y medio. Este elevador está colocado dentro de un tubo acristalado y permite escalar el desnivel de 10 metros que hay entre la calle de Hostelería y General Alesón, en el lateral del cuartel de Atocha. Se busca sobre todo que los vecinos de la Ciudad Vieja se ahorren como mínimo una cuesta o unas cuantas escaleras. ¿Qué pasa? Que la mayor parte del tiempo el pulsador suena sin que nos llegue el elevador. Las averías ya se dieron desde los primeros momentos, hubo algunas prolongadas. Ahora ya es una lotería. Quien vaya cargado con bolsas o en silla de ruedas a coger el ascensor tendrá el día de funcionar o no lo tendrá. El presidente de la Asociación Vecinal de la Ciudad Vieja es Leonardo Méndez.
Claro, como no puedes predecir cuándo va a estar operativo o no, pues evidentemente muchas veces nos encontramos y gente mayor que viene con sus bolsas o viene con su carrito pues a hacer la compra o lo que sea, pues que está inoperativo, ¿no? Y evidentemente pues sí, que en ocasiones no nos permite utilizarlo de la forma que desearíamos.
No saben cuál es la causa de que este ascensor esté tanto tiempo fuera de servicio, pero ya que parece algo inevitable, demandan al menos que las reparaciones sean más ágiles.
No sabemos por qué se estropea tanto, si es una cuestión ya de actos, pues de vandalismo, de lo que fuera, o que a lo mejor pues la maquinaria además padece tanto trasiego de gente. Lo que sí sería importante, pues eso, que se redujeran los tiempos, por cuanto cuando uno llega a utilizarlo, pues se encuentra pues que está fuera de servicio, está bloqueado.
Y si tienen la impresión de que ahora las averías son más frecuentes que antes.
Es cierto que la peatonalización no es tal, porque los vehículos siguen entrando y saliendo desde el ayuntamiento. Se nos ha dicho que bueno, que cuando lleguen las cámaras se consiga pues un poco persuadir y un poco evitar todo tal, pero bueno, sí que hay un descontrol. Yo creo que pasa más ahora que antes. Al principio, cuando se instaló, iba funcionando pues bien. Si alguna vez se veía que estaba pues inactivo, creo que los tiempos de respuesta, no sé si es que habrá cambiado la empresa de mantenimiento, lo desconozco. Pero sí que es cierto que ahora, más que antes, pasa más periodos, ¿no? Que no se puede utilizar. Yo particularmente, en ocasiones ya lo descarto.
Habíamos también que apuntaba otra cuestión, porque aunque la Ciudad Vieja es peatonal desde 2018, ahora mismo cuestionan que sea así. En teoría solo pueden acceder los coches de vecinos autorizados con tarjeta y para paradas de emergencia. La falta de vigilancia ha causado un verdadero descontrol. El incumplimiento viene por parte de personas que viven en el barrio, pero también de no residentes.
Encuentras gente sin distintivo, no sabemos por qué, que en principio si no tienes el distintivo no podrías circular. Encuentras gente del barrio pues que aprovecha que no hay vigilancia y abusa de los excesos a la hora de aparcar. Te encuentras calles pues donde aparca gente del barrio o no y está a lo mejor el vehículo un rato.
Esto se une que los propios vecinos a veces no pueden aparcar en el entorno del casco histórico, fuera de las propias murallas, en los sitios reservados para ellos.
Tenemos un problema muy gordo con el tema del aparcamiento, ¿no? Fuera de lo que es la zona interior, porque ahí aparca gente sin distintivo, en el oceanográfico, por ejemplo, varios coches y demás. Entonces, claro, son varios problemas y evidentemente cada uno de ellos se le puede aplicar una solución, ¿no?
Y por eso, de momento, lo que piden es más presencia policial.
Pues hemos reclamado y, de hecho, estamos reclamando pues mayor presencia policial porque, bueno, también está la conducta incívica de la gente, ¿no? Estacionando mal, circulando por calles en dirección pues inadecuada, y eso, claro, evidentemente tampoco podemos tener un policía en cada esquina.
han demandado un plan de acción al ayuntamiento. De momento, lo que sí que está sobre la mesa es la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia que se encuadran dentro de las casi 200 que se van a incorporar en los próximos meses. Las hay que multan a los coches que están en zonas de carga y descarga y las hay que multarán a los vehículos no autorizados que accedan a la Ciudad Vieja. Cámaras que van a controlar desde la propia sala de pantallas de la policía local.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:25, vamos a conocer cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, continuamos con tráfico hoy un poco más intenso a esta hora que estos días pasados. Decíamos que es viernes, suele haber un movimiento que se inicia antes en cuanto a intensidad de tráfico. De hecho, la avenida de Oporto ahora ya tiene bastante intensidad, la circulación ahí comienza a tener ya alguna complicación, vamos a tener que empezar a modificar los semáforos en esa zona, y el entorno de la Plaza de Orense, que viene siendo un poco la prolongación de esta avenida de Oporto y entrada y salida de la ciudad. El resto todavía ha fluido, pero que sí que se nota más tráfico ya.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Pues no, para accidentes de tráfico no ha sido necesario el equipo atestado, por lo menos que tuvieran heridos. Sí que tenemos conocimiento de algún accidente, pero que no tuvo consecuencias graves.
¿Y previsiones?
Destacar hasta el día 21, para asfaltado, la calle Juan de la Cierva, en la zona del polígono de la Grela, se va a cortar un carril y se dejará siempre libre en todo momento. Y otra importante es que el lunes, durante una semana, Fernández de la Torre va a estar cerrado al tráfico para continuar con las obras de las mejoras de movilidad en esta vía, y la alternativa va a ser Avenida de Oza. El corte se va a realizar, es el sentido que lleva hacia Ramón y Cajal y permanecerá abierto hacia Cuatro Caminos.
Pues avisados quedamos. Marcos, gracias.
Gracias a vosotros, buen día.
Y los pasajeros del servicio AVAN entre A Coruña y Ourense van a tener que hacer en bus parte del trayecto debido a las obras para instalar el sistema de seguridad ERTMS. Será desde el sábado de la próxima semana, entre el 22 y el 24 de abril, aunque las obras afectan al tramo entre Santiago y Ourense. Ojo, porque algunos trenes adelantan su horario de salida y en algunos casos se realiza el recorrido íntegro por carretera. Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 14 de abril y un 14 de abril de 1943 se inauguraba el tramo de la línea ferroviaria Coruña-Zamora entre nuestra ciudad. Coincidiendo con esta inauguración, también se inauguraba la estación de tren, la de San Cristóbal. En 1520 llegaba a nuestra ciudad Carlos I. En 2011, un día tal que hoy, abría Marineda City, el mayor complejo comercial gallego. En 2015 se inauguraba la tercera ronda completa después de muchísimos años esperándola. Y este 14 de abril celebramos el Día del Patinador y el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. 78 años cumple hoy el guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Recordamos que hoy hemos conocido los datos del IPC correspondientes al mes de marzo. Ha subido en nuestra comunidad esos precios un 0,4% en marzo. En el último año los precios se han incrementado un 3,4%. Es una media moderada, pero sin embargo, si vamos a lo concreto, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se dispararon el pasado mes un 16,6%. El tabaco se encareció un 8,5%, el vestido y el calzado un 2%. Y el menaje un 7%. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la una y media te cuento que atención, sobre todo a la mar, aunque el tiempo va a ir mejorando lentamente, pero va a ir mejorando de cara al fin de semana. Hasta las 2 de esta tarde se mantiene un aviso amarillo en el litoral por viento y por olas. Como os decimos, espera mejor tiempo el fin de semana con más nubes, eso sí, el sábado, y cielo ya despejado el domingo e incremento térmico hasta 21 grados de máxima tendremos este domingo. Saludos de Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Una mujer ha fallecido esta mañana en Sada tras caerse al mar. Fue una embarcación de salvamento marítimo la que rescataba el cuerpo de la mujer. La Guardia Civil está investigando ahora las causas de este suceso. Es la una y media. Escuchas Mediodía COPE Coruña. Tiempo ahora para charlar unos minutitos con el candidato del PP a la alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
Salvados por la campana, in extremis, se aprobaba ese modificativo de crédito que venían demandando desde hace tanto tiempo, porque las entidades que ayudan a los más vulnerables las necesitan. Ya sé que ustedes no gestionan, pero tengo que preguntarle, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué no antes?
Hombre, hemos llegado hasta aquí porque el gobierno municipal no es capaz de sacar adelante un presupuesto, que es el gran problema que tiene esta ciudad con este gobierno municipal, que es el gobierno más débil de la historia del concello, y al no poder sacar un presupuesto, pues no se podían dar los convenios a las entidades. Una de las formas es el modificativo. Se pudo hacer también de otra manera, porque puedes prorrogar los convenios del año pasado y luego puedes ajustar mediante un modificativo, y eso se podía haber hecho ya en el mes de enero. Pero yo voy a contar una cosa. Nosotros en el mes de enero el Partido Popular presentó una moción en el ayuntamiento que fue aprobada en pleno por unanimidad, pidiendo que se trajeran esos convenios ya en el mes de enero, porque el modificativo se podía hacer, porque, como bien dices, estas entidades sociales, culturales, deportivas necesitan de esos convenios para poder desarrollar su actividad. Y no, ya no digamos las entidades sociales en una ciudad como La Coruña, que son las estadísticas, más de 11.000 familias lo están pasando mal para llegar a fin de mes. Sin embargo, han esperado hasta el día de ayer. Y yo me pregunto, ¿por qué se ha esperado hasta el día de ayer, hasta el pleno de abril? Porque, por un lado, no se ha negociado con nadie. Porque dirías, bueno, a lo mejor una negociación para ver cómo ponemos estos convenios. No, no se ha negociado con nadie. Lo han presentado incluso con cierta amenaza, y esto lo digo entre comillas, de que si alguno hacíamos algún tipo de alegación en ese momento, pues que no los llevaban. Y eso, claro, no puede ser. Ni puedes votar en contra porque las entidades no aguantan más. Entonces, yo lo único que dije y lo que creo, que al haberlos esperado hasta el mes de abril, que fue un tema electoralista puro y duro. Porque no en enero. Si no has negociado con nadie, si lo tenías claro, si los ibas a llevar, ¿por qué no los presentaste en el mes de enero? Y las entidades ya poder desde el mes de enero pues tener los convenios. Porque además, por otro lado, ayer fue la aprobación inicial, ahora faltan alegaciones. ¿Cuándo los van a poder cobrar? Entonces llevamos 4 meses de retraso. Y yo creo que eso fue totalmente electoralista. Como lo dijo bien claro ayer en el pleno el señor Lange, bueno, ya han sido convocadas las elecciones municipales. Pues esto es una de las consecuencias, ¿no? Esperar hasta este momento para quedar bien, para decir nosotros hemos aprobado los convenios, etcétera, etcétera. Pues sí, mire, me alegro mucho que se hayan aprobado los convenios, me alegro mucho de que se hayan aprobado por unanimidad, pero no podemos decir otra cosa y denunciar que llegan ustedes con mucho retraso. Y las entidades sociales, como mínimo, hasta dentro de 6 meses no van a poder disponer, o sea, hasta de enero a junio me refiero, no han podido disponer de ese dinero por culpa de ese retraso, y lo necesitan. El problema es que lo necesitan para desarrollar su actividad.
Citaba usted antes el tema de que esto está pasando porque no hay un presupuesto.
Sí.
Pero yo creo recordar que la alcaldesa en su momento dijo que este año sí iba a haber presupuesto.
Bueno, ayer anunció el señor Laje, así veladamente, que iban a presentar un presupuesto.
¿Cuándo?
No lo sé.
¿Hay tiempo?
Yo creo que no, porque solo queda un pleno, pero bueno, yo creo que es un hazaña electoralista. Es que, claro, ahora los códigos en los que se mueve este gobierno son otros. Son otros. Mire, este gobierno en 4 años solo presentó 2 presupuestos. Los presupuestos es la norma más importante que puede hacer un concello porque marca la política de ese concello. Y luego, por otro lado, también hay que decir que los presupuestos, que a veces esto se le llena la boca, y yo ayer se lo dije y se lo manifesté, los presupuestos no es la cantidad que tú pongas en el papel, negro sobre blanco. Lo importante de los presupuestos es la cantidad que tú ejecutas de esa partida presupuestaria. Y yo ayer lo dije en el Pleno. De cada 4 euros destinados a los barrios, 3 no se ejecutaron. 3 de cada 4 euros destinados a los barrios de esta ciudad no se ejecutaron en el presupuesto en el año 2022. De la partida de inversiones para los barrios, de quiero recordar, de casi 92 millones de euros, quedaron 70 millones de euros sin ejecutar. Eso es la gravedad del problema de este gobierno municipal. Ya no solo que no tenga presupuestos, que es grave, sino que los presupuestos que ha tenido no los ha ejecutado. Y eso para mí, ya digo, es la demuestra la falta de capacidad de gobernar y de gestión que tiene este gobierno municipal y que nosotros ayer hemos denunciado en el Pleno.
Un modificativo de crédito que va a servir cuando esté aprobado de forma definitiva para ayudar a las entidades, pero también las familias necesitan ayudas. ¿Usted puede darme una explicación de por qué se rechazó una moción del Partido Popular para ayudar a las familias? Algo que de entrada todo el mundo debería de hacer, de decir
pues,
que sí.
Pues no se aprobó porque le presentó al Partido Popular. Yo creo que esto es la forma que tienen de gobernar y de entender la política. Yo soy partidario de la política del consenso. Y ayer, por ejemplo, lo hemos visto en un tema como fue el del TSUAC, ¿no? Pues que se votó casi todos a favor y creo que dos partidos, Podemos y María, se abstuvieron, pero no hubo votos en contra. Cuando estamos hablando de políticas para las personas y para beneficiar a las personas en una ciudad que, como dije antes y repito el dato, 11.000 familias en la ciudad de A Coruña tienen el problema de que no llegan a fin de mes. Entonces, y la clase media, aparte, por ejemplo, en este momento ha perdido por la inflación muchísimo poder adquisitivo. Nosotros pedimos apoyo a esta clase media, apoyo a estas familias.
¿Qué medidas pedían tan excepcionales como para que se dijese que no?
Pues mire, un poco rebajar el IVA de los alimentos, rebajar el IVA del pescado. Pedíamos, por ejemplo, esa ayuda de 400 euros que dan, o de 200 euros, perdón, que dan anuales. Porque están en este país se dan 400 euros para que los jóvenes consuman en cultura, los que cumplen 18 años. Solo los que cumplen 18 años y a las familias le estamos dando 200 euros para todo el año para ayudarlas y dicen que eso es una ayuda. Pues bueno, vamos a nosotros, por ejemplo, que eso no, para en vez de dar la ayuda, que se lo descuentes del IRPF, que es mucho más efectivo. Medidas de todo tipo que en este momento la sociedad las necesita. Entonces, el problema es que la inflación hace que el poder adquisitivo de las personas se haya perdido, que cuando vas a la compra, la cesta de la compra ha subido tanto, pues rebajemos el IVA de los productos alimentarios. Pues estamos viendo que la gente come cada vez menos pescado, menos carne, menos verduras, menos fruta. Porque ha subido mucho el precio de la compra. Y eso lo ve cualquiera. Porque tú antes ibas con 50 euros al supermercado y traías lo que traías. Y hoy vas con 50 euros y no traes nada. Y lo digo yo que no soy un privilegiado, que soy una familia, soy yo solo. A mí el litro de leche me dura 5 días. Pero hay gente que el litro de leche le dura una mañana, un desayuno. Y tiene que haber otro por la noche. Y esa es la gravedad de estas familias, de esas familias que por eso estamos medidas destinadas a ellas. Y lo del IVA para mí es esencial, sobre todo en los alimentos. Pues no les dio la gana, no les dio la gana de pagarlo. Pero yo digo, todo es porque es el Partido Popular el que presentó la medida. Porque además todos eran conscientes de esa realidad, ¿eh? De esta realidad todos somos conscientes. Porque además lo vemos cada día. O sea, todos en algún momento vamos a la compra. Y vemos lo que ha subido la cesta de la compra, vemos lo que ha subido la carne, lo que ha subido el pescado, etcétera. No quiero repetirme. Pero bueno, como fue el Partido Popular, pues no les interesa.
Lo citaba así usted de pasada, pero vamos a hablar de ello. Se aprobó el convenio para los accesos al TSUAC. Después de todas las piedras que parecía poner en el camino el gobierno local, ¿ve esto ya encauzado con esta aprobación?
Vamos a ver, yo espero que sí. Pero lo dije también ayer en el Pleno y no gustó. Yo lo que dije en el pleno, bueno, tú sabes lo que haya pasado. Cuando fue el 28 de diciembre y se trajo este convenio, yo denuncié que este convenio no estaba bien, que no lo que mandaban a la Xunta, yo tenía fallos. De hecho, la realidad fue que tenía fallos, que tuvo que volver el convenio a aprobarse en el pleno ayer. Estoy de acuerdo que además que, bueno, que el bloque se haya unido, porque yo creo que es una infraestructura esencial y fundamental en la ciudad y una inversión que estamos hablando de 500 millones de euros. Pero a mí de este gobierno municipal lo que me preocupa es su falta de palabra. Y yo puse un ejemplo cuando fue el puerto. En el puerto, el gobierno municipal Inés Rey ofreció un acuerdo y luego su acuerdo no lo cumplió. Yo espero que ahora este acuerdo, este convenio que hemos firmado, se cumpla. Pero permítame que, ante la, ya como los hechos...
Ante la experiencia,
que hemos tenido con este gobierno municipal, me preocupa. Espero que cumpla en el futuro por el bien de la ciudad y por el bien de los ciudadanos. Porque, ya digo, la sanidad pública es esencial. Todo se nos llena la boca defendiendo la sanidad pública, pero la sanidad pública también necesita infraestructuras. Y estamos hablando de una infraestructura y una inversión de 500 millones de euros. Fundamental. Entonces, ahí todos tenemos que remar juntos. Y todos tenemos que apoyar. Y todos tenemos que sumar. Y espero que el ayuntamiento, el concello, desde luego, cumpla su palabra. Aunque, bueno, yo también espero que en ese momento ya yo sea alcalde de A Coruña, si consigo la confianza de los coruñeses, y les aseguro que yo soy una persona de palabra dada. Y si doy un apretón de manos y si digo que sé una cosa, esas cosas se cumplen.
Miguel Lorenzo, candidato del PP a la alcaldía y portavoz municipal, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Las decisiones marcan nuestras vidas, para bien o para mal. Una de esas importantes decisiones llega cuando tenemos que elegir qué vamos a estudiar, hacia dónde vamos a enfocar nuestro futuro laboral. Para ayudar a aquellos que tienen que tomar esa trascendental decisión, el Instituto Blanco Amor de Culleredo organiza el próximo lunes una jornada de orientación académico profesional. De esto hablamos con la orientadora del centro, Ana Rivera. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, Ana, ¿tienen muchas dudas los alumnos sobre qué escoger?
Sí, realmente sí que tienen dudas, aunque hoy es cierto que la información les llega de forma mucho más sencilla, casi todo está en las webs y en los centros trabajamos mucho la orientación. Pero a lo mejor precisamente por eso hay una sobrecarga de información y hace que les cueste un poquito decidirse, ¿no? Hay una minoría que lo tienen claro, pero la gran mayoría, bueno, pues todavía no lo saben o están entre varias opciones.
¿Sí? Claro, hay tantas opciones.
Exacto.
¿Y sobre qué dudan más? No sé si dudan, por ejemplo, entre ciencias o letras o entre carreras de ciencias. ¿Sobre qué dudan más los alumnos?
Mira, pues eso depende también del curso en el que nos situemos, ¿no? A lo largo de la ESO van teniendo que tomar algunas decisiones, como elección de algunas optativas, como elección de algunos itinerarios en cuarto, al acabar cuarto, elección de qué tipo de bachillerato y dentro de qué tipo de bachillerato, qué itinerario de bachillerato hago. Entonces, a veces les damos ya información desde segundo o tercero que a ellos les parece que está un poco lejana, pero que sí que les va condicionando sus decisiones posteriores, ¿no? Mm. El tipo de optativas que elijan puede hacer que les sea más fácil hacer un itinerario de bachillerato que otro. Y luego ya en bachillerato la duda principal es qué carrera elegir o qué ciclo de formación profesional elegir. Incluso en cuarto se trabaja mucho la toma de decisiones en cuanto a irme a un bachillerato, cómo va todo el mundo, o pensar y ser un poquito maduro y decir, oye, yo no voy a hacer lo que haga todo el mundo, a mí me gusta la formación profesional, que tenemos muchísimos alumnos que quieren ir a formación profesional, les damos charlas sobre el tema. Entonces, ya digo, las decisiones y las dudas van variando según el curso en el que estén.
¿Y qué buscan, Ana? Porque, claro, uno a lo mejor sí que se plantea qué estudiar en función de si va a encontrar con más facilidad un trabajo, si va a cobrar más. ¿Qué es lo que buscan?
A ver, normalmente ellos te dicen lo que les gustaría estudiar o qué se les da bien. O alumnos que te dicen, es que yo no sé lo que quiero estudiar, pero a mí me encanta el mundo del motor o me encanta algo que tenga que ver con las ingenierías. Bueno, nuestro consejo yo creo que es siempre que estudien lo que les guste, que se formen en lo que les guste, ¿no? Que tengan en cuenta la opinión de sus familias, que tienen un peso muy importante porque todavía son muy jovencitos, pero que estudien lo que les guste, pero siempre que tengan más de un plan, ¿no? Porque a veces el plan primero que tenías, el plan A, te falla, pues porque no solo depende de ti o porque esos estudios no los tienes cerca de tu domicilio o porque la competitividad es mucha, las notas están altas. Entonces siempre hay que tener un plan A y un plan B y un plan C incluso.
Pero veo por lo que nos cuentas, Ana, que no les importa tanto el dinero sino disfrutar con lo que hacen.
Sí, la mayoría sí. Sí que hay algunos que te dicen cómo voy a ganar más dinero o que tiene más salidas laborales, pero la mayoría no. La mayoría se centra mucho más en lo que les gusta, lo que les gustaría hacer.
¿Cómo surge la idea de hacer esta jornada y con qué objetivo, Ana?
Pues mira, esta jornada nosotros la hacemos en colaboración con el otro instituto de Culleredo, que es el Rego de Trave. Somos los dos institutos. Aquí se celebra en jornada de tarde, el lunes, y surge un poco porque nosotros vemos la necesidad de, aparte de darles charlas a nuestros alumnos, aparte de proporcionarles información, de que ellos la puedan obtener de primera mano. Entonces, que el hacer una jornada como la que estamos haciendo con 28 mesas informativas de distintas universidades, de formación profesional, que ellos puedan hablar directamente con los responsables de esas organizaciones, de esos centros educativos, no es que les vayan a hacer más caso que a nosotros, ¿no? Pero quiero decir, a nosotros ya nos tienen muy vistos y aunque siempre recurren a nosotros, el poder obtener una información de primera mano o que un centro de formación profesional o de enseñanzas artísticas o de fuerzas de seguridad del Estado te traigan allí una serie de trabajos que ellos realizan, que ellos puedan ver y manipular, eso es un acercamiento mucho más profundo. Entonces surge un poco de eso, de que ellos puedan tener aquí pues una mini feria, ¿no?, en nuestro centro.
Nos decías, Ana, 28 stands. Sí. ¿Quiénes van a estar?
Pues mira, las universidades gallegas todas, tenemos alguna universidad de fuera de Galicia, alguna universidad privada, luego tenemos una gran representación de centros de integrados de formación profesional. No quiero mencionar aquí para no dejarme ninguno, pero bueno, viene la Escuela de Imagen y Sonido, viene Someso, el Pablo Picasso, que es de enseñanzas artísticas, el Ángel Casal, el Instituto La Sardiñeira, viene la Escuela Maestro Mateo, tenemos mucha representación de enseñanzas artísticas, luego vienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, profesiones como piloto, azafatas, es decir, un montón de... Creo que tenemos representados casi todos los campos.
Ya estamos escuchando. ¿Permitís la entrada no solo de alumnos, sino también de sus familias? ¿Por qué?
Pues mira, no solo la permitimos, sino la potenciamos. Queremos que vengan sus familias, porque tú date cuenta que estamos hablando de todavía niños, ¿no? Los de cuarto tienen 15, 16 años, los de primero y segundo de bachillerato, pues 16, 17, 18 años, y todavía la opinión de la familia y que la familia pueda estar informada nos parece fundamental. Nosotros recibimos muchísimas demandas de información a familias, no solo a alumnos que vienen y nos preguntan, sino a sus familias que quieren estar informadas, y a veces nos es muy difícil llegar a todas las familias. Entonces, nos parece fundamental que en ese periodo de 6 a 7, todas las familias que se quieran acercar puedan estar aquí, puedan estar con su hijo pues hablando con el Guardia Civil o con la Universidad de Navarra o con la Universidad de Santiago de Compostela o con el Centro Superior de Hostelería de Galicia, de cómo acceder a su hijo, qué estudios puede realizar allí. Nos parece muy importante que las familias estén en este momento, que yo creo que es un elemento clave. No solo deciden los niños, las familias ahí tienen un peso muy grande.
Bueno, esto es el lunes, entre las 4 y las 7 de la tarde, con esa posibilidad de que las familias puedan ir entre las 6 y las 7 de la tarde. Y no sé, Ana, si permitís también que vayan alumnos de otros centros o solo de los vuestros?
A ver, este año solo lo podemos hacer con los nuestros, porque date cuenta que tampoco tenemos tanto tiempo, realmente son 3 horas, menos 10 minutos, porque los niños entran a las 4:15, y tenemos muchísimo alumnado. Nosotros somos un centro muy grande y a lo mejor solo de cuarto pues hay 140 alumnos. Entonces, el permitir que venga gente de fuera hará que nuestros alumnos no puedan, para nosotros sería estupendo, ¿no? Y a lo mejor en un futuro nos planteamos hacer algo pues a más escala, pero este año somos más modestos y lo hacemos únicamente para nuestros alumnos y para las familias de nuestros alumnos.
Pues que tomen nota a otros centros, porque esta es una iniciativa muy interesante. Ana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y para lo que queráis, aquí estamos.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la.
Y la Agencia Galega de Doazón de Sangre hace un llamamiento a nosotros, a los ciudadanos, para donar sangre. Hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A negativo, cero positivo y cero negativo, así que todo el que pueda que acuda a donar sangre. Por ejemplo, hoy tenemos esta tarde en el centro de la ciudad una unidad móvil en el Obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. En Cambre, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí, delante del ayuntamiento, una segunda unidad móvil que va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, no he escuchado lo que ha dicho Óscar Cano, pero he visto el título del audio que vamos a poner. Cano, campeones y miedo me da.
No, la verdad es que no. Mira, ¿no? Así como otras veces te digo que es muy hiperbólico y muy exagerado para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo bueno, porque es un tipo que suele ser bastante optimista en las ruedas de prensa, yo creo que hoy pues ha utilizado una lógica aplastante, un sentido común. Y es que el Depor, claro, tú ves el calendario y dices, uff, son todos rivales directos, son equipos que pelean por lo mismo. Por ejemplo, este fin de semana, el domingo a las 7 en Amalata frente al Racing de Ferrol. Luego también quedará jugar contra el Alcorcón o incluso visitar al Córdoba. Pero yo creo que para la gente que va por detrás, como es el caso del Depor, que está a 4 puntos del líder, que es el conjunto madrileño, son oportunidades. Porque ya no tienes que esperar a lo que pase en otros campos, directamente tú le restas puntos. Entonces, así cree Óscar Cano que se puede dar este final de liga si el Depor, evidentemente, es lo primero, lo fundamental y lo más importante, hace los deberes.
Nuestra ambición está intacta para quedar primero clasificados, porque encima ahora hay muchos enfrentamientos directos y eso, y muchos, algunos de ellos los tenemos nosotros, ¿no? Por tanto, si salimos victoriosos de ellos, evidentemente vamos a estar mucho más cerca de ser campeones, ¿no?
Claro, porque tú date cuenta, el Depor está a 4 del líder, que será el Alcorcón, pero tú puedes pensar, no, el Depor está a 1, porque ya das por hecho que el Depor le va a ganar al conjunto alfarero cuando visite Riazor. Claro, es que él tiene que ganar. Es que si tú en el enfrentamiento directo no le ganas, claro, ya le tendrías que restar 4 puntos, más de 4, 5, porque te ganaría el golaveraje particular en las 5 jornadas que restan. Entonces el Depor tiene que empezar ganando el domingo al Racing de Ferrol. Ya pensaremos en Alcorcón cuando toque.
¿Cómo lo ves? Porque aquí un oyente ya hace una semanita o semanita y algo dijo que se aventuraba, que ganábamos con el Fuenlabrada
y nos goleaba el Racing de
no,
Ferrol.
No, hombre, yo no creo que nos golee. El Depor va a competir, el Depor tiene que ganar y además después de las palabras de Pablo Martínez en esta sintonía en Deportes Cope Coruña, pues qué más da. Por recordar a algún oyente que pueda andar despistado, decía Pablo Martínez, estamos hasta los cojones de perder fuera de casa y es el momento. Es que es la jornada, porque además hay otros enfrentamientos directos entre, por ejemplo, el Córdoba y el Alcorcón con el debut del Coruñés Manu Mosquera y el duelo de filiales. Es el momento de conseguir tres importantes puntos y dar un golpe encima de la mesa ganando a domicilio.
Y muy rapidito, una pena, el Liceo.
Sí, 2-3, perdió frente al Oliverense en el Palacio de los Deportes de Riazor, estuvo todo momento en partido, incluso llegó a poner 2-1 por delante, pero el potencial portugués pues impuso al conjunto verde y blanco. De hecho, en la final a 8 que se va a celebrar en Viana do Castelo, hay 6 portugueses, un italiano y un español. No hay más preguntas, señoría.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Bueno, y ha llegado el momento de deciros el ganador de esos dos pases VIP que, gracias a la refinería de Repsol, pues va a poder disfrutar uno de los que nos habéis mandado. Ese WhatsApp con vuestro nombre completo para participar en ese sorteo de esos dos pases VIP para el Campeonato del Mundo, la prueba española de Trial GP que organiza el motomontañismo de Arteixo, que se va a celebrar este domingo en Arteixo y que patrocina la refinería de Repsol. Y gracias a ellos, pues tenemos esos dos pases VIP para uno de vosotros. Y entre todos los que nos habéis mandado ese WhatsApp, el ganador es Ángel Fuentes González. Así que enhorabuena y ya nos pondremos en contacto para comunicarle cómo tiene que hacer para disfrutar de esos dos pases VIP. Al resto, muchísimas gracias por participar y por escucharnos. Y ahora, pues precisamente, vamos a escuchar las citas de la agenda para hoy, pero también para todo el fin de semana, con Noel Abao.
Hay teatro en la agenda, Tancacta Teatroa ofrece sesiones hoy y mañana con la obra Mi hijo solo camina un poco más lento. En el Teatro Rosalía, la agrupación Alexandre Bóveda proyecta el documental O Aparecido sobre Manuel Antonio a las 7. Del cine, la Filmoteca ofrece The Wandering Princess a las 6 y la presentación de Oillo da Traizón a las 8:30. En el Forum hay cine en versión original, el acontecimiento Io Sangue a las 8, también historias en el ciclo Falando a Boca Chea. A las 7 está Soledad Celloza y a las 8:30 María da Pontraja. Mañana será el turno de Cachotto. El mago Jorge Blas nos hará flipar, así se llama su último espectáculo, del que ofrecerá 4 sesiones en el Teatro Colón mañana y pasado. Talleres de artistas abren sus puertas mañana en una nueva edición de Estudios Abiertos con casi 40 locales participantes. En Lache se puede visitar hoy un patrullero, El Tabarca, hace escala en el puerto y abre al público de 4 a 7. El FNAC organizan club de lectura de manga y mañana presentan un libro sobre los graves peligros de las redes sociales. Marineda City celebra mañana su feria del libro con muchos autores gallegos y también mañana clausurará su circuito de la patrulla canina con una visita de los personajes de la serie de 6 a 9. Para los más peques, que no se pierdan tampoco el espectáculo Pica Pica el domingo en el Palacio de la Ópera. Y el fin de semana viene cargado de música. La banda municipal actúa en el conservatorio con alumnado del centro a las 7 de esa tarde. A las 8 el trompetista Pacho Flores vuelve a actuar con la Sinfónica de Galicia. Arranca el ciclo Bangal en la Fundación Luis Seoane con varias actuaciones, charlas y una exposición. Hoy están Faya y Teresa Ferreiro, mañana Moncup y La Montán, el domingo Fillas de Casandra y Sheila Patricia. Dos Rufus tocan el viernes y el sábado en A Coruña y no son la misma persona. A las 8:30 en el Teatro Colón está Rufus Wainwright y mañana en la Sala Inn actúa el grupo español Rufus de Firefly. Arranca el festival Elas son artistas con María de la Flor mañana en Oleiros y también mañana pero en Palesco sigue el festival Resis con Archis Ensemble. El sábado están Los Secretos en el Palacio de la Ópera y Ana Mena, la que suena, en la Sala Pelícano. Y el circuito de salas nos deja muchas cosas. De la garufa Anastasia Zürcher hoy y el tributo a Prince Purple Rain mañana. En la Filomatic actúan hoy Crowded, mañana No One Alive. En la Mardi Gras tienen esta noche Atrapallada y Quinquillada. Mañana set DJ de Pérez y el domingo al dúo Tran Tran.
Cuando la noche arriba, no importa la... Y A Coruña vuelve a ser una película de cine. El día 28 se estrena la película Fatum, el film de acción protagonizado por Luis Tosar y Elena Naya. Se rodaba aquí en nuestra ciudad, una persecución por Linares Rivas, agentes desplegados alrededor de la cafetería Manhattan y muchas otras escenas se pueden ver en esta película. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.